Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes al ser únicamente tú. Sanar está en hablar y compartir. Yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. Bienvenidos a este episodio de Habla y Sana. Si son unas personas que están buscando contar una historia o creer en el poder de sus historias, creo que este episodio es para ti. Si eres una persona que piensa que la multipasionalidad es algo que no debería de ser o que debería de ocultar, este episodio es la dosis perfecta para que te creas que tu historia vale la pena contar. En este episodio estoy con Zaida Betancourt y contamos su presencia digital y también su presencia personal y su genuinidad y su forma de conectar como una historia de inspiración y motivación que ha llevado a ser la persona que es hoy y lo que comparte. Estoy demasiado emocionada de compartir este episodio con ustedes y no puedo esperar a que lo escuchen. Así que sin más preámbulo alguno, aquí está el episodio con Zaida. Ok, Zaida, cuéntame. Primero que todo, gracias por compartir este momento, este espacio conmigo. Y para empezar, quiero empezar con la pregunta de ¿en qué momento para ti se volvió el ejercicio como el turning point de tu medicina y como por qué? Quiero saber en qué momento estabas en tu vida en ese entonces, que fue como que ahora el ejercicio.
Es como raro, no sé exactamente cuál fue el momento, pero el ejercicio para mí se convirtió en el único momento del día en el que tenía como la mente solamente para mis pensamientos. Era como el momento en el que dejaba de pensar en el trabajo. Y en ese momento yo estaba trabajando en mi primer trabajo, recién graduada de la universidad. Por primera vez estaba ejerciendo mi carrera de mercadeo y tenía un trabajo sumamente estresante. Súper estresante, principalmente porque no tenía experiencia y tenía mucha responsabilidad sobre mis hombros. Entonces estaba teniendo como estos ataques de ansiedad y recuerdo perfectamente que un día estaba tratando de poner la alarma para despertarme el día siguiente e ir a trabajar y me temblaban tanto las manos de la ansiedad que tenía que no pude. En ese momento me di cuenta que tenía que hacer algo, que no estaba bien, como que yo pensaba que era normal, como que la carga de estrés que yo tenía, yo pensaba que era normal, que era parte de la curva de aprendizaje. Y cuando me pasó eso me di cuenta que algo no estaba bien y que tenía que hacer algo al respecto. Como no entendía muy bien, yo dije como que tengo que renunciar a este trabajo. Lo primero que hice fue echarle la culpa al trabajo. Y yo tenía como que esa carta bajo la manga de que había estudiado para ser entrenadora de pilates. Y realmente fue un escape para mí. En ese momento yo ni siquiera estaba haciendo ejercicio, pero hace unos meses atrás yo había tomado esta certificación que odié. Entonces, puede sonar un poquito enredado en el timeline, pero yo tomé esta certificación, la odié con todo mi corazón, fue dificilísima. Entonces cuando regresé a Panamá dije, no quiero saber nada del pilates, así que me voy a meter a mi trabajo de oficina. Me metí al trabajo de oficina, me estaba yendo fatal. Así que dije, voy a dar clases de pilates para poder renunciar a este trabajo. Entonces empecé a hacer pilates. Y ahí fue donde empecé a tener estas conversaciones conmigo misma y me di cuenta que realmente lo que me estaba faltando en la vida era ese balance, era poder balancear mi vida laboral con mi vida personal y con mi bienestar. Y empecé a hacer ejercicio y cuando empiezo a hacer ejercicio y empiezo a dar clases, las personas siempre me cancelaban las clases, siempre me decían que no tenían tiempo, me decían que el trabajo, sí, yo cobraba, que el trabajo las consumía mucho. Entonces me di cuenta que yo no era la única que estaba pasando por eso, sino que allá afuera todo el mundo estaba pasando exactamente por lo mismo, y que eso no estaba bien, y que la razón por la cual todo el mundo se sentía tan mal era porque no tenían un lapso de tiempo para ellos. Como que no tenías ese desconecte del trabajo para poder balancear tu vida. Y yo lo encontré en el ejercicio, y por eso fue que luego abrí Lapso, que era como ese espacio del tiempo para dedicarte a ti misma y para hacer como que una pausa. Porque cuando yo tenía este trabajo, que fue hace unos 8 o 9 años, absolutamente nadie estaba hablando de bienestar allá afuera. Instagram tenía, qué sé yo, 2 años y todavía no estaba booming. O sea, cuando yo empecé a hacer esto, no había casi nadie hablando de bienestar. Entonces, creo que yo estaba como bien perdida. Y la idea era como que crear ese espacio para poder como que enseñarles a las personas de que es posible tener un tiempo para ti y que puede ser a través de cuidar tu salud física y mental. No sé si me...
No, sí. Te pregunto eso porque lo que a mí me llamó la atención de todo lo que compartes es cómo lo conectas a más allá que solo hacer ejercicio. Que siento que ahora es que se ha puesto de moda hablar de que el ejercicio va más allá de solo hacerlo, o más allá de solo el físico. Como que ahora, gracias a el wave, que gracias a Dios está pasando, de que tienes que cuidar, o sea, no que tienes, pero es necesario para tu salud mental cuidar de todos los ámbitos de tu vida.
Sí.
Como que es importante hablar de estas cosas.
Sí, es lo que dije. Hace 7, 8 años no había nadie afuera hablando de eso. Y yo empecé a hacer ejercicio porque estaba súper insatisfecha con mi cuerpo. De hecho, tomé una certificación de Pilates porque yo pensaba que eso era lo que me iba a dar el cuerpo que yo siempre había soñado. Y cuando me di cuenta que lo estudié, que eso no era lo que me iba a dar el cuerpo soñado, agarré fue rabia. Entonces, cuando seguí dándole un chance a otro tipo de actividades físicas, me di cuenta no solamente de que había mucho más, que no solamente tenía como que aferrarme a un tipo de actividad física, me empecé a retar y me di cuenta de todo lo que mi cuerpo era capaz de hacer, y me di cuenta como de lo injusta que había sido por tanto tiempo como juzgando solo mi cuerpo por la forma en la cual se veía, y me di cuenta de lo cool que era poder hacer cosas, o sea, cómo podía transformar mi cuerpo, cómo podía ser más fuerte siendo una persona que nunca había hecho ejercicio. Entonces todo era muy nuevo para mí.
Claro, a mí me parece lo más interesante que tú empezaste a tener esta mentalidad desde hace 7 años y obviamente la has estado cultivando desde ese entonces. Y obviamente, o sea, empezar con una mentalidad cambia y dejas algunas creencias atrás y vienen nuevas creencias. Y siento que no sé, simplemente me parece interesante porque siento que ahora es más como que socialmente aceptable hacer mercadeo a partir de que, ¿sabes? Como que el lifestyle también es importante, sí, no sé qué, etcétera. Pero siento que uno puede percibir a través de la pantalla cuando alguien lo está haciendo a través de cambios personales, que al final del día no es que tú tienes que poner tu vida ahí afuera para vender, pero si tú puedes poner en perspectiva el 1% de lo que en tu vida te está pasando para ayudar a otras personas, pues por supuesto es increíble hacerlo versus solo usarlo, pues, como que nada más quiero vender y ya. Entonces, a mí, la pregunta que me hiciste en el form de por qué fue que me llamó la atención, o sea, todo lo que compartes, es que lo siento genuino. Y siento que eso es algo que se pierde mucho en las redes porque estamos tratando de ser 24/7 perfectos y no existe tal cosa como la perfección. Y simplemente tratar de que las cosas sean más perfectas de lo que son te va a dar más frustración al final del día. Mira cómo tú me dices que al final del día empezaste a hacer la certificación de Pilates porque pensabas que te iba a dar algo que al final del día no terminaste consiguiendo porque no está, o sea, ¿qué era lo que estás buscando en realidad?
Sí, y ahora que dices esto de, como que me quedé en ese pedacito de llevas X cantidad de tiempo como que cultivando esta mentalidad, sí y no al mismo tiempo. O sea, como que yo empecé con el objetivo del Lapso súper, súper claro. Pero cuando empecé, como te dije, yo solamente tenía una certificación de Pilates y apenas estaba aprendiendo como que más sobre fitness. Y a medida que fui aprendiendo más, me fui volviendo como una fitness junkie. O sea, yo quería ser la man que más sabía, quería estudiar más, pasaba todo el tiempo leyendo sobre entrenamiento, o sea, realmente como que pasé de ser la man que solamente quiere verse de X manera a ser la que lo quiere saber todo. O sea, yo me imaginaba dizque entrenando atletas de alto rendimiento, así dizque me volví una fitness junkie, en gran parte porque yo empecé a contratar entrenadores que sí son súper profesionales y eso es lo que hacen, y obviamente me veía, o sea, como que ellos tenían mucha influencia en mí, lo cual está bien. De hecho, hoy soy una persona 100% capacitada para hacer lo que hago gracias a esos 4 años que me dediqué a hacer eso, pero en esos 4 años como que perdí un poquito el alma de lo que era el Lapso. O sea, creo que si no hubiera sido porque tenía un local físico en donde todos los días llegaban personas y teníamos una comunidad que literalmente podía sentir, estaría un camino muy distinto. Y no fue hasta que llegó la pandemia que me empecé a hacer como que todos estos cuestionamientos y me di cuenta como que había perdido mi esencia. O sea, como que el Lapso, sí, tenía el mejor entrenamiento del mundo, pero como que se me había olvidado realmente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, es como en todo, que uno tiene como fases, que empiezas haciendo las cosas y te vas encontrando con otras y a veces uno se distrae y te empiezas a enfocar en las cosas que no son realmente importantes.
Sí, 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 sí. Y siento que, por ejemplo, bueno, los que escuchan el podcast saben que como yo mando forms y para informarme antes, como que les pido a los guests que lo llenen. Una de las cosas que pusiste en el form y que me llamó bastante la atención es que terminó, o sea, tenemos permiso de dejar atrás cosas que pensamos que nos iban a funcionar en un momento que al final, a lo largo del camino, nos damos cuenta que no. Y siento que con esta idea de la perfección, tanto en redes como cuando te estás metiendo por primera vez al mundo de algo, quieres saberlo todo. Y me relaciono demasiado contigo porque, por ejemplo, para yo lanzar proyectos, siempre he sido la persona que piensa que tiene que saberlo todo y que tiene que tenerlo perfecto todo antes de lanzarlo, que simplemente darme la compasión de aprender en el camino. Y siento que también pasar por esas etapas en las que nos obsesionamos con quererlo saberlo todo son necesarias, porque si no pasas por esa etapa no te das cuenta que eso no te funciona. Y siento que ahí también hay falta de compasión con la comparación. Por ejemplo, a mí hoy alguien me respondió un story y dije, ¿cómo haces tiempo? O sea, ¿cómo tienes tiempo para hacer todo? ¿Cómo estás haciendo tanto? Y le dije como que, mira, en verdad, yo estoy enseñando 0.5% de lo que yo hago en mi día. Eso no significa que yo esté haciendo un montón. Y el background que yo tengo para hacer lo que yo estoy haciendo es totalmente diferente al tuyo. Como que no hay por qué compararnos. Y siento que al lanzarnos a hacer cualquier cosa, es muy fácil caer en esa trampa de tengo que ser mejor que todo el mundo, porque si no lo soy, soy un fracaso en lo que estoy haciendo. ¿Y quién quiere comprar eso? Sí. Al final del día, el fracaso, la imperfección vende.
Y no solo eso, sino que cuando estás tratando de ser tan perfeccionista, como que se te va la mano en pollo y terminas enfocándote en las cosas que realmente no son tan necesarias o que quizás no están tan alineadas como con tu propósito, pues. Como que definitivamente para hacer el cambio de negocio que hice, que pasé de ser un gimnasio físico presencial como cualquier otro a hacer algo online, hubo muchas cosas que tuve que sacrificar, unas que amo, unas que no tanto. Pero cuando te pones a pensar en qué es lo que tú realmente quieres comunicar, es donde tienes las respuestas.
Exacto. ¿Okay?
Como que antes en Lapso, yo jamás hacía ejercicio contigo. O sea, tú llegabas a la clase, yo te decía qué hacer, yo te veía, yo te corregía, pero yo no estaba haciendo squats contigo porque mi trabajo ahí era corregirte. Ahora pasé a una modalidad en la que yo hago completamente todo el ejercicio contigo para que tú me sigas y que de cierta forma te sientas acompañada. Esto, para mí, en cuanto a performance, ha sido como lo peor que me ha podido pasar, porque yo no puedo exigirme un 100% y estar echándote porras y explicándote y dándote los cues a la vez. Entonces, yo tuve que sacrificar mejorar mi condición física para poder conectar más contigo. Entonces, de hecho, tomar esa decisión me tomó meses. O sea, los primeros meses de pandemia, yo seguía dando clases por Zoom, yo sentada, yo corrigiéndote, y yo nunca hacía el ejercicio, hasta que me di cuenta, esta no es una forma de poder conectar a través
de una pantalla, me va a tocar hacer un cambio. Y como que Sebastián, mi esposo, siempre me decía como que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y yo como que no, yo no soy esa coach. Eso me parecía como lo peor del mundo, hasta que me di cuenta que eso venía de un lugar de ego. O sea, como que realmente estaba haciendo mi ego, como controlando las decisiones, y no, se me había olvidado cuál era mi propósito, que es conectar y hacer que una persona se dedique tiempo a sí misma, a su salud, a su bienestar. Entonces, cuando hice ese cambio de mindset, que el 100% fue porque empecé a hacer terapia psicológica y empecé como que a darme cuenta de muchas cosas, como que siento que finalmente pude, uno, empezar a sentirme mejor porque estaba súper deprimida, y dos, inmediatamente el lapso empezó a crecer. O sea, es como que si tú te sientes bien, haces las cosas bien, las haces con cariño, y le va a ir bien. Y yo tengo como que este quote que dice que a la gente buena le pasan cosas buenas.
Totalmente.
Entonces, que es demasiado gracioso porque cada vez que me meto una borrachera le digo a mis amigas de que a la gente buena le pasan cosas buenas, y ahora todo el mundo se ríe de mí por eso y lo dice de relajo, pero es verdad.
Sí, sí, es verdad. Es como, no sé por qué me recordó peculiarmente a que mi abuela siempre dice que cuando haces la comida y le pones amor es que sabe mejor. Me acuerdo que mi abuelita siempre, como que mi abuela cocina demasiado bien, y siempre le preguntaba como que, ay, ¿qué le pones? No sé qué, es que mucho amor.
Sí, por mi amor.
Por más
igual
cursi que suene, eso con todas las cosas. Y siento que, ajá, hacemos las cosas con amor, pero ¿cómo sabemos que el amor que le estamos poniendo a esas cosas viene genuinamente de lo que yo siento o de lo que he aprendido a sentir? Que es como que es una pregunta súper, súper deep, pero al final del día no sabemos, si no nos cuestionamos, no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Sí. Puede ser como que, yo no sé, hay veces que yo empecé a estudiar leyes, yo estudié leyes antes de irme a la universidad, y yo pensaba que eso era como que lo que tenía que hacer porque era buenísima en debate, me gradué de la escuela y pensé que como que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que pienso que amo, y también lo intenté, y al intentarlo me di cuenta como que, man, esto tal vez no es lo que yo quiero, y también es ahí como que quitarte el sombrero de, okay, no voy a ser abogada, tengo compasión por no ser eso, ahora qué más puedo explorar, y siento que como que no es un camino que tú te das cuenta de uno qué es lo que amas. O sea, si no intentas...
Sí, de hecho, tengo una amiga que una vez me hizo un comentario sobre otra persona, como que, qué cool ella, que sabe lo que quiere y vive de eso. No estábamos hablando de mí, estaba hablando de otra persona. Y es como, sí, qué bueno por ella. Pero yo siento que uno también aprende a querer las cosas. O sea, como que yo siempre he dicho que si a mí el día de mañana me toca limpiar piso, yo espero limpiar piso con toda la buena disposición del mundo. Pues es como que uno también puede aprender a hacer las cosas con amor.
Totalmente.
Entonces, algo que a mí como que en estos últimos años y en esta historia del lapso me pasó fue como que me quise encasillar. O sea, como que yo, desde que estaba súper chiquita, matada por estudiar fashion merchandising, me metí, dije, en el curso de italiano porque yo me voy a ir a Italia, Marangoni, a estudiar así. O sea, yo estaba obsesionada con la moda, terminé trabajando en un programa de televisión, y como que hubo un momento que le agarré como tirria a eso. Dije, esto es demasiado superficial, obviamente también como que por el ambiente y lo que está, donde me estaba rodeando. Entonces empecé como a rechazar esa parte de mí que me gustaba. De repente, yo pasé de ser la man que siempre se arreglaba para salir a la que ni siquiera, dije, se peinaba para ir a la boda.
Eso me pasó.
Dije, me amarraba un moño y ya, y no me importaba. Entonces es como que empecé a dejar de hacer cosas por querer encasillarme. Porque entonces ahora yo era la man que iba al gimnasio, que se paraba a las 5 de la mañana, y yo no tenía tiempo para estar haciendo nada de esas cosas. Así. Entonces, por eso digo que soy una persona multiapasionada. Como que finalmente me di cuenta que no tengo que ser una cosa o ser otra, sino como que todas esas cosas pueden coexistir.
Totalmente.
Entonces, uno puede aprender a querer hacer las cosas. O, por ejemplo, en mi trabajo, digo, hay días que no quiero programar, hay días que no quiero hacer ni medio workout, hay días que no quiero hacer nada. Pero, de nuevo, me acuerdo como de cuál es mi propósito. Entonces, yo creo que hay veces que uno puede llegar a una misma meta con diferentes vías.
Sí.
Entonces, eso es lo bonito también como que de las redes sociales, como que también te da chance de poder comunicar un mismo mensaje de tantas, tantas formas. Entonces, quizás el que no entendió por aquí, lo entendió por el reel que puse o por algo que dije, o sabes, como que es una forma de comunicar las cosas. Así que sí, yo creo que uno también puede aprender a querer las cosas, sea lo que sea que hagas, pues. No todo el mundo nació para ser emprendedor, no todo el mundo nació para tener un trabajo de oficina. Entonces, yo pienso que aún teniendo un trabajo que no te fascine en cada aspecto, hay muchas cosas que te pueden gustar. O sea, hay quienes dicen como que, ay, qué cool porque tú amas lo que haces. Y es como que sí, yo amo lo que hago, pero yo no amo tener que estar facturando a fin de mes, tener que estar viendo el cuadro Excel, tener que... O sea, hay tan... A mí me gusta el 10% de lo que hago en mi trabajo. El otro 90% es back office, trabajo sucio, que... No sé, a veces como que la vez pasada me escribieron como que desde que regresaste de viaje ya no está subiendo tanto. Y es como que, claro, porque no estoy haciendo nada interesante. O sea, yo dije, me baño, me meto en la computadora 5 horas seguidas, yo no estoy haciendo nada. O sea, estoy, dije, ahí metida en reuniones, yo grabo 1 hora y media del día, el resto del día estoy haciendo otras cosas.
Exacto, exacto, que, o sea, me lo relaciono bastante porque, ok, sí, hay partes emocionantes en mi vida a la hora en la que yo comparto, o sea, yo comparto eso emocionante porque me emociona y me nace compartirlo en el momento, pero también, ¿sabes? Yo trabajo de 8 a 5 en una empresa, además de hacer todo lo que
hago. Yo no tenía idea. Sí. Cuando tú me dijiste, dije, hagamos el podcast a las 5 y media de la tarde, y yo dije, ¿por qué es horario de oficina? Yo quería grabar a las 3.
Bueno, sí, yo trabajo, o sea, trabajo desde casa, pero trabajo de 8 a 5 en un trabajo de oficina. Y no, no es que yo tengo tiempo infinito para hacer lo que yo quiera, pero para mí me hizo un mindset shift el pensar que, ok, tengo este trabajo en empresa, voy a aprender lo que tenga que aprender y voy a hacer un escalón hacia lo que yo se supone que quiero en este momento, porque también puede cambiar en un futuro. Y siento que agarrar el propósito o ese jale que tienes hacia lo que te está llamando no tiene que ser algo tan grande como que, ay, voy a emprender, o voy a montar mi estudio en un futuro, o voy a sacar un libro en 10 años. O sea, como que puede ser tan fácil como, en verdad me quiero dar una vida de gustos, y esta es la manera en la que se da en este momento, y también se puede dar limpiando pisos y lo haces con amor. Entonces, es para mí saber muy claro qué es la emoción que quieres cultivar en tu día a día y agarrarte de eso y hacer todo lo que haces sabiendo que eso va a estar ahí.
Sí, y cuando hablas de eso, como volviendo a lo de amar lo que uno hace, yo creo que también es cultivar la curiosidad.
Sí.
Como que cualquier cosita chiquita que te llame la atención, como que pruébalo a ver qué tal. Como que no es que de la nada tú vas a estar sentada ahí en tu casa y se te va a venir un súper pensamiento y una idea magnífica de, para, no sé, eres talentosísima para hacer esto y esto te va a dar la vida que tú quieres. Realmente no, yo creo que se trata mucho como de ir explorando e ir cultivando esa curiosidad y atreverte a que seas mala. O sea, de hecho tú me preguntaste hace poco como que algo, como que algún talento oculto o algo que estés haciendo o que quieres aprender, y es como que yo siempre había querido, yo quiero hacer de todo en esta vida, o sea,
yo un poco también.
O sea, cuando estaba chiquita mi mamá me metió en todos los cursos del mundo y yo creo que como que, no sé, eso se me quedó muy adentro, ¿no? De hecho toda, desde que escuché el primer podcast hace 5 años, siempre he querido tener un podcast, pero nunca lo quería hacer porque yo me conozco y mi fibra perfeccionista va a querer hacer que haga una vaina todas las semanas y que tiene que quedar perfecto, editado perfecto y no sé qué, y yo no sé hacer nada de eso, soy malísima editando y haciendo todas esas cosas. Entonces, como que siempre he querido tener un newsletter, siempre, y nunca lo había hecho porque estaba súper ocupada en Lapso. O sea, cuando la gente no me cree, cuando yo le digo que el Lapso, dije, me consumía, dije, toda mi energía, yo de verdad, ahora me pongo a ver, dije, ¿cómo hacía todo lo que hacía antes? O sea, no sé. Entonces no tenía tiempo y empecé a hacerlo a través de pandemia. A raíz de la pandemia, como que con mis ganas, como yo tenía demasiadas ganas de expresarme y estaba encerrada en mi casa. Entonces empecé a escribir este newsletter, que ya llevo como 70 newsletters, escribo todas las semanas. O sea,
wow.
Desde mayo del año pasado que empecé, solamente 2 semanas no he escrito. Y es como que realmente nunca había escrito en mi vida, nunca, jamás, nunca, 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 ni journaling, nada. Y de la nada empecé a hacer esto y me empezaron a llegar mensajes. Entonces me di cuenta como que quizás no soy la mejor, quizás no soy tan buena, pero a alguien le está haciendo click esto. Entonces como que vamos a ver qué pasa si lo sigo haciendo. Así que creo que es como que atreverse a ser malo y sí, que no necesariamente tienes que ser el mejor o tienes que ser talentosísimo, quieres ser bueno, si es lo que te hace sentir bien y que de alguna forma puedes impactar positivamente a alguien, es suficiente.
Sí, y siento que es la reconceptualización del fracaso. O sea, el fracaso en verdad no es algo malo, es algo, es simplemente una indicación de que intentaste. Y siento que a veces tenemos esta, por lo general yo he tenido en lo personal esa connotación de que cuando fracasas, como que es este big looming fear arriba tuyo de que ya quedas labeled de que eres una loser y que fracasaste, pero en realidad fracaso simplemente significa que estás construyendo experiencia hacia lo que sea que vayas a hacer buena en un futuro. O sea, si no intentas...
Sí, a veces como que uno piensa como que fracasaste, pero así mismo como hay personas, también hay experiencias que llegan a enseñarte una cosa.
Total.
Y que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender ahí y puedes como move on.
Sí.
Entonces,
100%.
Creo que en el cuestionario también como que algo así, que te, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero básicamente la respuesta fue que yo soy una persona que todo lo tiene que terminar. Uh-huh. O sea, si yo me meto, dije, a un curso de cómo ser payaso, por más que en la clase número uno a mí no me gusta el curso de payaso, yo voy a hacer todas las clases de payaso porque soy incapaz de dejar una vaina medio palo. O sea, yo soy, dije, incapaz de dejar algo a medio palo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo como que, uno, tengo una vaina de responsabilidad, dije, foco. O sea, dije, la responsabilidad y side de la responsabilidad. Y como que para mí dejar las cosas a medio palo es sinónimo de fracaso.
Sí.
Entonces, a medida que he ido aprendiendo eso, luego me he dado cuenta de todas las cosas que he hecho en la vida, que pasé un mal rato simplemente por querer terminarlo.
Sí,
o sea, como que ya había aprendido todo, yo me he dado cuenta que no lo quería, y aún así seguía ahí porque simplemente mi ego no me dejaba dejarlo a medio palo.
Sí, a mí me pasaba igual.
Entonces, creo que uno va aprendiendo que, redefiniendo el fracaso, como tú lo acabas de decir, pues. Sí. Y hay cosas que llegan, te enseñan lo que tienen que enseñar y ya puedes ir para adelante.
Sí, sí. Yo me, o sea, me relaciono demasiado contigo porque yo crecí también metida en todo. Yo exploré casi que todas las actividades, pero yo me he dado cuenta que me dejaban de gustar y como no nunca supe cómo decir que ya no me gustaban. Y sabes, era siempre como que el typical trope, o sea, la típica historia de como que, ok, nada más sigue intentándolo, como que te va a gustar en un futuro. Y es como que, man, en verdad, incluso tú de niño sabes que algo no te gusta y tal vez debes de soltarlo, pero no sabes cómo. Y siento que a mí en lo personal se me fue como que building up eso hasta hace este año, que me he dado cuenta que en verdad no tengo que terminar todo lo que empiezo, incluso los libros.
Y me acuerdo que hablamos de eso por Instagram.
Sí, no, y me ayudó un montón a entender lo que en realidad, o sea, me ayudó un montón de redefinir esa creencia de que en realidad no tiene nada malo no terminar algo, porque también es un superpoder, quién sabe, y nosotros agarramos las cosas con más facilidad, y por eso es que ya
se acabó el tiempo. Lo que gusta de eso es que me quedo pensando como que, y se ve, faltaba algo buenísimo.
También lo
pienso. Y me lo perdí. Y es como que, bueno, dicen que uno no extraña lo que no conoce. Así que...
Yo también lo pienso. Yo también pienso, dije, bueno, será que me perdí algo mejor, pero lo que absorbí fue bueno. Así que me quiero quedar con lo bueno.
Sí, yo soy, dije, la persona de los dichos. O sea, para todo tengo un dicho. Entonces, sí, uno no extraña lo que no conoce. Así sí, que... podemos vivir sin el último 25% del libro.
Totalmente. Digo, ya.
Pero soy incapaz de saltármelo. De que voy a ir hasta el final para ver qué pasó. Jamás.
No, yo tampoco lo hago. Bueno, yo tampoco leo mucha ficción, pero bueno.
No, yo tampoco. No leo nada de ficción, nada, ni un poquito, pero de lo que sea. De que hay, ¿qué hay al final? No estoy.
Sí. Y creo que eso de tratar de ser bueno hasta el final me lleva como al struggle, que no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado bastante, que me he frustrado en redes por pensar que tengo que seguir todos los trends que veo. Y es como que, man, yo no tengo por qué. O sea, si lo trato una vez, si lo trato dos veces y ya no me funciona, ¿por qué seguir intentando? Y hay tantas cosas que uno ve afuera que es como que esta sed constante de quedarse relevante que yo creo que todo el mundo lo ha sentido.
Sí, todo el mundo lo ha sentido. Yo tengo como temporadas. O sea, ahorita estoy en una temporada que en verdad como que no me importa ni un poquito. O sea...
¡Qué rico!
O sea, como que yo tengo temporada. Cuando antes de pandemia, cuando Instagram era algo más para mí, yo de verdad dije, tú puedes meterte a mi Instagram y jamás te ibas a imaginar que yo tenía un gimnasio. Nunca. O sea, yo no publicaba mucha cosa. O sea, sí publicaba, pero no lo utilizaba como una herramienta para darle publicidad a mi negocio. No del todo. Y luego, a través de la pandemia, dije como que chuleta, o sea, necesito como que estar ahí afuera y que la gente sepa que el Lapso sigue existiendo. Y como que me empecé a hacer el coco wash de que tenía que estar ahí en redes sociales y que quería crecer y que no sé qué vaina y que no sé qué. Y entonces como que me di cuenta que era como que tan tóxico y para mí, pues, o sea, como que yo solita me estaba envenenando.
Para mí también, así.
Y ni siquiera estaba siendo muy productivo, o sea, no... Me sentía como que no estaba siéndole como que fiel a mí misma. Entonces, ¿sabes qué? Dije como que al final, si el día de mañana algo se llega a ser viral o más gente me llega a conocer, quiero que sea como que por lo que yo soy y no por lo que estoy intentando hacer, porque intentar ser otra cosa es agotador.
Es agotador, es agotador. Y al momento que te das cuenta, creo que eso, ahí siento que me di cuenta lo más... o sea, como que lo más claro posible me di cuenta en ese ejemplo de que es agotador tratar de ser alguien más y porque, o sea, voy a dejar de serlo y punto. O sea, como que no tengo que tratar de ser como nadie. Y como dices, que me quedé con eso en la cabeza del principio, que cuando empezaste a compartir desde el amor hacia lo que haces, como que instantáneamente empezaron a llegar más clientes y tú te empezaste a sentir mejor, y eso, o sea, eso es una energía, yo creo muchísimo en eso.
Sí, empiezas a conectar con las personas correctas, o sea, así como tú me estás escuchando en este momento, así mismo es mi entrenamiento. Como que uno tiene, no sé, por lo que uno ve en las películas quizás, o yo no sé, como que este concepto de cómo es un entrenador, y tú te imaginas de que a una persona llena de energía, hablando súper fuerte, o sea, para mí como que el ejemplo claro de la energía de un entrenador es Emily Orillac. O sea, yo de verdad no sé qué hace Emily. O sea, yo siempre le digo como que, wow, de verdad, ¿cómo haces? O sea, como que esa energía de ella así como que súper potente es como lo que uno se imagina en un entrenador. Y como que yo por mucho tiempo, porque yo no puedo ser así, o sea, porque no soy así, no me sale. Yo decía como que qué loser yo, que en verdad no puedo ser así. O sea, qué gallo yo, que no soy esa man como que súper llena de energía, la, 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 la. Y por mucho tiempo me sentí como Gaia por eso. Y es que... yo no soy así. Y sabía que no me salía. O sea, no era así que voy a tratar, eso no me sale. Y luego empecé a recibir comentarios como que me encanta que tú siempre estás como chilling. O sea, como que siempre estás como calmada y todo lo explicas bien y no siento que me estás gritando y siento que estoy como, ¿sabes?
Perdiendo.
Sí, y es como que siempre, o sea, si te comunicas o trabajas desde lo más genuino y desde ser tú misma, vas a poder conectar con las personas correctas, porque no todo el mundo quiere lo mismo. Ojo, amamos a Emily, pero todo el mundo está buscando cosas diferentes. Entonces ahí fue donde dije como que en verdad que loser estar como juzgándome a mí misma por algo que no soy, cuando lo que soy también tiene muchísimo valor.
Sí, y atrae a las personas que son iguales a ti, porque quisieras cambiar por X y Z.
Sí, y ojo, es bien difícil.
Total.
Yo, de hecho, yo trabajé en un programa de televisión por 5 años que amé con todo mi corazón. Ella y tú con Ana Gabriela, amo a Ana Gabriela. Mi experiencia ahí fue magnífica. Y luego pasé a otro programa de televisión en donde literalmente me pusieron un coach para que yo dejara de ser yo. O sea, porque como que mi semblante no vendía. Literalmente. Entonces me ponían y me sentaban y... y yo trataba, y en verdad no me salía. Y eso lo intentamos, no sé, por 2 meses quizás. Y en verdad no me salía. Y al final me terminé yendo, que fue como un te vas, pero dije en verdad tú te quieres ir. Y creo que desde ahí salió como que mucha inseguridad. Entonces ahí te das cuenta que la sociedad te está diciendo todo el mundo, todo el tiempo, no seas tú misma.
Sí.
Entonces, qué duro ser tú misma cuando la gente te dice como que no, no, pero sea esa. Así que es como que todo un acto de valentía poder hacer eso que por mucho tiempo no entendí.
Que de nuevo es...
gracias, siento, terapia.
Que siento que de nuevo es lo más refrescante de lo que es tu presencia en redes, ¿sabes? Eso se siente. Yo trato de... bueno, por lo menos yo trato de rodearme con personas que sientan esa energía, sí. porque que ¿para qué quieres ver a una persona que no está tratando de ser ella? Y para qué, o sea, en lo personal yo siento que rodearse de personas que estén tratando igual que tú de overcome las mismas barreras, los mismos obstáculos. Al final del día eso te llena más a ti porque sabes que estás acompañada que simplemente seguir a una persona que parece que tiene la vida perfecta. Nadie la tiene.
Sí, todos estamos llenos de inseguridades y todos tenemos nuestras propias como que guías mentales. Pero sí es súper importante como que rodearte de alguien que no te haga sentir como el extraterrestre, ¿sabes?
Total.
Como que siempre encontrar algo que te ayude como a mantenerte en tu centro, a poder ser genuina, saber que si dices algo mal no te van a caer en banda. Es súper importante como que encontrar esos huequitos. Por ejemplo, hoy pasó algo súper bonito en Lapso y me di cuenta como que en verdad qué rico tener como este pedacito del internet en donde pasen cosas como estas. Entonces es como...
Lo vi, me pareció muy cute.
Fue demasiado, o sea, yo de hecho quería, por si acaso como contexto, la suegra de una cliente, fue mi primera cliente en Lapso, tengo 7 años con ella, somos súper amigas hoy en día, estaba necesitando que le donaran sangre, yo traté, pero yo no podía, por una condición que yo tengo, entonces como que estábamos buscando a alguien y como que me dice... Fue, o sea, como que la última pinta de sangre que necesitábamos fue una Lapso Girl que nunca he visto en mi vida. Wow. Y fue como que, wow. Y esas personas no se conocen y te das cuenta que simplemente es porque te estás rodeando de gente que, al igual que tú, están tratando de ser una mejor persona y eso es suficiente. O sea, sí. Como que es suficiente.
Sí, el efecto dominó que plantas, o sea, la semillita que plantas, nunca subestimes. Porque,
no voy a llorar.
Porque sí, una semilla no sabes dónde la plantaste, pero tampoco tienes que saber dónde llega y va a llegar a donde tenga que llegar.
Sí. Digo, la mayor parte del mundo son personas buenas. O sea, yo creo que realmente todos somos buenos, pero bueno, pues hay gente como que algo le pasó. Pero la mayoría de las personas que están afuera, todas son buenas. Solamente que... todos tenemos cosas y a veces no actuamos de la forma correcta.
No, sí, o no tenemos las herramientas como para hacerlo, no sabemos en el momento y también hay que tener compasión por esos momentos que no supimos cómo actuar.
Sí.
Que siento que a veces puede ser lo más...
Es la cosa más horrible cuando tú haces algo malo y sabes que hiciste algo malo. ¡Ah! Es horrible.
Es horrible, es horrible, es horrible. Pero, por ejemplo, quiero hablar del newsletter porque ayer justamente que pasó la caída de redes... Para mí fue el momento más importante para mi newsletter porque es de esas semillas que tú plantas y no sí. sabes o piensas que tienen que ir más rápido o no estás muy segura de... Y yo en realidad tengo una, como que una filosofía de que a la hora de trabajar en algo que te gusta, por supuesto que trabaja hacia si puedes monetizarlo y si quieres... Sabes, como que go big, pero también ten tu espacio en el que lo hagas por puro enjoyment. Y para mí eso es escribir también en el newsletter. Entonces, me relaciono mucho con eso porque a veces subestimamos que las cosas que hacemos por amor son las que en realidad más impacto pueden tener o las que van a estar ahí para soportarte cuando lo demás no esté, porque literalmente ahí se cayó todo y yo dije, wow, no puedo, o sea, como que gracias Laura por hace 6 meses darte esta oportunidad.
¿Ya tenías pensado mandar ese newsletter o...?
No, lo mandé, dije en ese momento. Dije, fue como para un pat para mí on the back de, okay. de que lo había subido. Y bueno, ahora me está sirviendo un montón para el curso.
Sí, es que es loquísimo. Yo realmente como que sabía que tenía que tener un mailing list. Yo tomé este curso, dije, B-School de Margaret Forleo. Uh-huh. Y esa es como una de las primeras cosas que te dice. Dije, tienes que crear un mailing list. Uh-huh. Entonces, como que sabía que lo quería hacer, pero no sabía qué hacer. Entonces, empecé a escribir el newsletter y así fue como creé mi mailing list. Y ayer, cuando se cayó, yo tengo una reunión de equipo todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Terminamos a las 10:30 de la mañana. Y teníamos que terminar de editar un video de algo que íbamos a anunciar a las 11:30 de la mañana. Y cuando yo estoy en plena edición ahí con el video, de la nada, como que no encontraba la canción que le quería poner, le estaba escribiendo como que a madre que trabaja conmigo. Y yo como que no entendía nada. Y luego fue como que, ah, ok, se cayó. Ok, está bien. Yo cero entré en pánico. De verdad, yo puedo vivir sin redes sociales el resto de mi vida. Yo dije, ok, está bien, me voy a poner a grabar. Me puse a grabar y yo como que, ay, ala, pero yo había dicho que hoy iba a anunciar algo. Y
Y luego fue como que, yo puedo anunciar algo.
Sí.
Y es como que, ok, lo voy a mandar. Que el correo lo tenía planificado para el día siguiente. Uh-huh. Entonces todavía no lo había hecho. Fue como que me voy a poner a hacer esto de una vez para poder mandarlo. Y fue un éxito, porque igual como que lo pude comunicar. Era como que unos paquetes nuevos que estamos sacando en Lapso. Y de la nada me empezaron a entrar compras. Y fue como que, ¡está funcionando! Gracias, Mariforleo.
Te lo juro que te entiendo con ese feeling. Porque yo sabía que yo tenía que tener un mailing list, pero no sabía exactamente para qué. Pero como que, a mí me gusta escribir, me voy a dar el espacio, voy a experimentar con esto. Como que ha cambiado un montón el newsletter y su formato alrededor del tiempo. Y me acuerdo que hace un mes me metí en la guía y dije, ¿yo para qué sigo haciendo esto? O sea, como que ¿para qué sigo invirtiendo mi tiempo en esto? Pero como te digo, como que es tan importante tener esos espacios donde estás conectando, sí, con algo que amas o algo que exploras. Que me acuerdo que pusiste en el formulario que era que tú estás escribiendo, que estás descubriendo si eres buena escribiendo. Y yo lo primero que pensé fue como que es imposible ser mala escribiendo si te atreves a hacerlo. O sea, tal vez no vas a publicar una novela, pero escribir es, si tienes pensamientos, eres bueno escribiendo. Punto. O sea, tienes algo que está en tu mente que está allá afuera. Esa es mi filosofía y esa es la filosofía que quiero pues ahora como que transmitir con el taller que voy a tener de Escribe y Sana, que es básicamente pues la filosofía es que si tú estás pensando, tú puedes comunicarlo. Y siento que todo el mundo tiene algo importante que decir y a veces...
Todo el mundo tiene algo importante que decir.
Y a veces simplemente como que no le damos ese poder a las personas por pensar que nada más esto está como que gatekeeping para cierta gente y en verdad no. Todo el mundo tiene algo importante que decir. Tal vez no tienen las herramientas, pero tienen los pensamientos.
Sí, todo el mundo está contando una historia. Total. O sea, como que dentro de... Yo aquí sacando todos mis complejos en un podcast. Pero yo decía como que yo no tengo como que una historia de que súper transformadora. De que, ah, soy entrenadora, pero yo nunca pesé 500 libras y de la nada pesaba 100. No, entonces no tengo esa historia de la más que no sé qué y no sé qué. Yo tampoco tuve un trastorno de la conducta alimentaria, así que tampoco tengo esa historia que contar. No he pasado por algo trágico en mi vida. O sea, como que yo decía, es que en verdad mi historia no está tan pretty como otras que son súper inspiradoras. Y luego me di cuenta como que, gracias a Dios, la mayoría de las personas allá afuera no tienen una historia tan inspiradora y eso no hace que tu historia sea menos valiosa, pues.
Sí, tampoco hace que sea menos inspiradora, como que simplemente la energía detrás de tu historia va a conectar con las personas que también han pasado por eso de otra manera u otra.
Y es creer en tu historia, a pesar de que no sea algo así como que, no sé qué, es como que en verdad cree en tu historia y atrévete a contarla, pues.
Atrévete a contarla y atrévete a revisarla. A veces simplemente ni siquiera nos damos cuenta lo increíbles que somos porque no nos sentamos a verlo.
Sí, que eso es lo más rico de escribir. Y como que poner como en pausa y en papel y como que, man, en verdad, yo soy bien cool.
Sí, exacto, es darte cuenta de que tus pensamientos tienen una historia que contar y siempre estamos contando historias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y siento que con eso podemos cerrar bien el episodio porque es exactamente el mensaje que siento que se transmite a través de tu cuenta, que pusiste en el formulario como que yo simplemente quiero darle un espacio a las personas para que vean lo cool que son y para que crean en ellos mismos también. Y siento que es tan increíble que haces este trabajo a través de simplemente enseñarlo como tú te lo crees a ti. Y para mí, esa forma de conectar es la forma más genuina y la que más valoro en el mundo. Porque no necesitas ser alguien más para simplemente conectar.
Yes. Y ese es no, actually, solamente siendo tú el cerebro conectar.
Exacto. Así que gracias por escuchar este episodio de...
El episodio infinito con Zaida.
Este episodio de Habla y Sana y nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que los hayamos acompañado a reflexionar o no. Simplemente espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo y chao. Si estás disfrutando este episodio, te agradezco que le des follow y si lo estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes un review y un comentario, así le puedes dar visibilidad a Habla y Sana en sus respectivas plataformas y ayudar a que más personas les lleguen estas conversaciones que tanto te encantan escuchar y explorar a ti. Me puedes encontrar en Instagram como @lauraymiranda y rayita abajo y en TikTok también. Acuérdate que tenemos un newsletter semanal que mandamos y te puedes suscribir a través del link que dejamos en los episode notes o el link que puedes encontrar en mi Instagram.